Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 8 de febrero con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el yerno de la viuda del expresidente de la CAM permanece detenido como principal sospechoso del asesinato de la mujer. ¿Cuál es la última hora de la investigación, Juan Fernando Baño?
Pues continúa en dependencias policiales de Alicante Miguel López, el yerno de la víctima, después de asistir al registro de su vivienda, donde fue detenido a las 8 y cuarto de la mañana. También el concesionario que él regenta, donde se produjo el asesinato de Mari Carmen aquel 9 de diciembre. Aseguran nuestras fuentes al tanto de las pesquisas que los investigadores disponen de mucho material que señalan al sospechoso. Fue el último que la vio con vida. Vio a su suegra. Después se dirigió al túnel de lavado sola. Nadie oyó ni vio nada cuando fue asesinada de dos disparos en la cabeza. Nadie intentó robarla. Los rumores confirmados por Alicante hablan de disputas familiares en torno a las empresas que dirigía la mujer desde la muerte de su marido Vicente Sala. La policía pensó en un sicario, pero un hecho contribuyó a descartar esa posibilidad. Las balas habían sido manipuladas, algo que no necesita hacer un sicario y que señala a un criminal detallista y próximo. Su yerno da el perfil, practica tiro olímpico y es aficionado a las armas. Las pesquisas empezaron a centrarse. El primer objetivo en este momento, localizar el arma.
Francesc Homs dice que la Generalitat siguió adelante con el referéndum ilegal del 9 de noviembre porque sus servicios jurídicos aseguraron, los de la Generalitat, que no se incurría en delito alguno en contra del criterio del Constitucional. El exconsejero de Presidencia ha declarado como testigo por una causa que le va a llevar ante el Supremo como imputado, Patricia Rossetti.
El 27 de febrero, Francesc Homs se sentará en el banquillo del Supremo para responder por delitos de prevaricación y desobediencia. La Sala Penal amplía de 5 a 7 la composición del tribunal y acepta todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, pero no las de Homs. El Supremo rechaza que declaren como testigos el presidente del Gobierno, el del Constitucional, el ministro Catalá y el exfiscal general Torres Dulce. La valoración política no forma parte del proceso, argumenta el alto tribunal. Lo importante son los documentos que obran en la causa y no los testimonios del presidente del TC ni del fiscal general del momento de los hechos. Quien sí declarará como testigo será Artur Mas, pero quedará exento de prestar juramento y podrá negarse a contestar preguntas perjudiciales a su defensa. Mas está encausado en otro proceso.
Ingresa en prisión comunicada y sin fianza el hombre que mató a su mujer el pasado domingo en Mora, Toledo. Precisamente hoy el ministro del Interior ha urgido a los grupos a llevar un pacto de Estado para frenar con la violencia de género. Susana Moneo.
El ministro urge a los partidos a alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista. El martes que viene será la primera reunión.
Demasiadas víctimas. No se puede perder más tiempo en la defensa de la mujer en estos casos.
Mientras se avanzan medidas, antes de que termine el mes se va a implantar que las mujeres con maltratadores condenados reciban SMS en su teléfono avisándoles si tienen permiso penitenciario. También le va a llegar al policía encargado de su custodia.
El propio móvil que le digan que sale y por qué sale de prisión. También al policía, esté usted atento porque va a salir tal día y sale a tal hora. No dependan de que un organismo a su vez reciba el informe y se lo traslade
ahí. Hasta ahora los trámites eran bastante más largos. La oposición ha reprochado a Interior que hayan muerto un 30% de las mujeres que habían denunciado a sus maltratadores, pero que estaban en libertad. El ministro, muy molesto, les ha acusado de deslealtad institucional si pretenden, decía, dar a entender su falta de preocupación.
Y el cantante Pau Donés ha comunicado esta tarde que se le ha diagnosticado un pequeño tumor en la zona abdominal. Hace un año que superó un cáncer de hígado. Donés mantiene la gira para este año con su grupo Jarabe de Palo.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción, Serena.
Continúa la investigación sobre el atentado en el Louvre. El agresor dice que es simpatizante de Daesh, pero no miembro. La policía piensa que pudo tener cómplices. Unos días antes del ataque realizó dos transferencias a un país europeo y además han descubierto la existencia de un amigo que vive en los Emiratos Árabes y que estaba al tanto de su proyecto. Le había encargado vender todos sus bienes y le había confiado su tarjeta de crédito y las llaves de su apartamento. Por otro lado, François Fillon sigue su campaña electoral, pero no logra que se hable de sus propuestas programáticas. Hoy las críticas giran en torno al trabajo de su consultora para clientes como la aseguradora AXA, dirigida durante mucho tiempo por uno de sus amigos. Un nuevo sondeo indica que sería eliminado en la primera vuelta de las elecciones. Y un francés reclama 45 millones de euros a Uber por haber precipitado su divorcio. El hombre de negocios acusa a la aplicación de transportes de haber permitido que siguieran sus idas y venidas desde la distancia a causa de un fallo técnico, lo que hizo que su mujer sospechara de que le estaba siendo infiel.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí el gobierno belga ha rechazado la propuesta del Partido Comunista de prohibir la entrada en territorio belga al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, por sus declaraciones y por sus políticas, dicen. Su visita está prevista para las próximas semanas, después de que en dos semanas vaya a venir primero su vicepresidente Pence. Aquí en Bélgica, una nueva operación antiterrorista ha permitido además detener a 11 personas relacionadas con el retorno de terroristas de Siria. Y en política comunitaria, la Comisión Europea ha presentado hoy cifras de reparto de refugiados. De los 100.000 comprometidos, se han repartido unos 12.000. Países como Hungría, Polonia o Austria acogen cero. Bruselas dice que si no se mejora podría haber sanciones en marzo, pero nadie cree ese mensaje, nadie se cree que vaya a dar el paso cuando hay elecciones en Holanda y Francia.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La Fiscalía de Milán ha pedido sentar en el banquillo al consejero delegado de la petrolera italiana Eni, Claudio Descalzi, por un supuesto delito de sobornos cometidos en 2011 para adjudicarse la explotación de un yacimiento petrolífero en Nigeria. Junto a él también se juzgará al expresidente de la petrolera y a otras 10 personas, entre ellas diversos directivos. La Fiscalía milanesa considera que los acusados incurrieron en un supuesto delito de corrupción internacional al realizar sobornos con el objetivo de obtener los derechos exclusivos de uno de los yacimientos más grandes de África. Según la acusación, la petrolera Eni y su socia Royal Dutch Shell entregaron más de 1.200 millones de euros a altos funcionarios del gobierno nigeriano. En clave política, el diputado del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha denunciado lo que considera una campaña difamatoria de los medios contra la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y ha publicado una lista de periodistas con una deontología incorrecta. Aquí en Italia ya a casi nadie le extraña que haya problemas en el consistorio de la capital, porque se ha visto salpicado por numerosos escándalos en los últimos años, incluido el descubrimiento de una red mafiosa que trabajaba en su interior.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
En poco más de una hora tendrá lugar la segunda votación de la ley del Brexit, un trámite necesario para que el gobierno pueda empezar a negociar la salida de la Unión Europea. El Parlamento se va a negar a garantizar los derechos actuales de los 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido, una forma, aseguran, de presionar en las próximas negociaciones. El Banco de Inglaterra asegura que los precios van a seguir subiendo todo este año. Se verán afectados los alimentos y el combustible fundamentalmente, aunque también asegura todo tipo de servicios que vienen del extranjero. Para terminar, hemos conocido que en dos colegios de Inglaterra los profesores van a empezar a llevar cámaras de vigilancia. Con esta medida quieren mejorar la seguridad y que todo quede grabado ante un posible altercado.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Tribunal de Apelaciones de San Francisco podría hacer público hoy mismo su sentencia sobre el decreto firmado por el presidente Trump que impide la entrada en los Estados Unidos de migrantes y refugiados de 7 países con mayoría musulmana. A la espera de esa sentencia, el presidente Trump presionaba en un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs al tribunal al afirmar que los tribunales parecen estar tan politizados. Sería tan grande para nuestro sistema de justicia, continuaba Trump, que hicieran lo correcto. Para el presidente, cualquier estudiante de instituto, bueno o malo, sabe quién tiene razón en este asunto. En un tuit posterior, Trump afirmaba que se había detectado un importante incremento de tráfico hacia los Estados Unidos desde ciertas áreas, mientras el pueblo es más vulnerable a la espera de lo que sería, decía Trump, una decisión fácil. Mientras, en el Senado, la presidencia republicana impedía que la senadora demócrata Elizabeth Warren leyera una carta de Coretta King, la viuda de Martin Luther King, contra el nominado por el presidente Trump para ser su secretario de justicia, el senador por Alabama, Jeff Sessions. En la carta, enviada en 1986, cuando Sessions aspiraba a un puesto de juez federal, se puede leer que Sessions había utilizado el poder de su cargo para negar el libre ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos afroamericanos en el mismo distrito que quiere servir como juez federal.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos noticias y novedades del mundo de la salud, especialmente también de la ciencia, con Jorge Alcalde, con el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de Estados Unidos, donde hemos terminado la ronda de corresponsales. Se ha producido la primera condena judicial a un hombre cuya coartada no coincidía con el registro del marcapasos que llevaba en el corazón.
Sí, eso es.
¿Y esto?
Bueno, pues fíjate que el caso es sorprendente. Un ciudadano de
Estados ¿Controla Unidos. Tanto un dispositivo médico?
Sí, claro que controla. Los datos que tienen estos dispositivos dentro de nuestro organismo y por tanto de nuestros movimientos, de nuestras constantes vitales,
sí,
pues pueden servir incluso para inculparnos en un juicio, como en este caso ocurrió. El caso es de un hombre que había denunciado el incendio de su casa y había cobrado el seguro por este incendio, y la compañía de seguros sospechaba que el incendio había sido provocado y que realmente lo había hecho con intención de cobrar precisamente ese seguro. Bueno, el relato de los hechos de este ciudadano era bastante sostenido y convenció en la primera instancia a los jueces de que efectivamente el incendio había sido accidental y tenía derecho a cobrar ese seguro. Pero unos abogados muy avispados solicitaron los datos del marcapasos que llevaba este hombre y que registraba permanentemente la actividad cardíaca, y además los enviaba inalámbricamente a sus doctores. Por lo tanto, puede ser fácilmente registrable. Y estos datos mostraban que en la hora y el momento del incendio, su corazón estaba latiendo en plena normalidad. No era un corazón propio de una persona sometida al estrés de un accidente inesperado, y además una persona que tenía cierto riesgo de taquicardias. Con lo cual el juez determinó que efectivamente el marcapasos delata que este señor, intencionadamente, de manera tranquila y premeditada, había producido este fuego. Bueno, es un ejemplo de hasta qué punto las máquinas pueden controlar nuestros movimientos.
¿Y se puede piratear un marcapasos?
Sí, esto es lo más dramático. Hace unos años, Dick Cheney, el antiguo vicepresidente de Estados Unidos, que llevaba marcapasos después de una operación de corazón, solicitó a sus médicos, por consejo de la CIA y del FBI, que desconectasen la aplicación que permitía a los médicos seguir a distancia los latidos de su corazón. Y esto es así porque había algunos informes que demostraban que había piratas informáticos capaces de penetrar en esas conexiones y a distancia
pararle el corazón
y matarlo. Es una forma de asesinar a una persona que lleve marcapasos y que esté conectado con un sistema telemétrico.
Hay alguna serie reciente en la que se ve un episodio parecido.
Sí. Efectivamente. Y está inspirada en estos hechos que son reales. Se ha demostrado que es posible que hay ciertas vulnerabilidades informáticas en algunos dispositivos médicos y que, por lo tanto, habría que protegerlos mucho mejor.
Oye, en estos últimos días una nueva investigación ha vuelto a plantear dudas sobre el fuego. ¿Cómo?
Bueno, porque no sabemos realmente quién fue el primer ser humano o antecesor del ser humano.
No sabemos cuándo fue el primer incendio.
Que hizo fuego. Claro, el primer incendio sí sabemos, sabemos que muchos años, hace muchos millones de años, posiblemente algunos antecesores del ser humano podían controlar el fuego. Controlar quiere decir que eran capaces de el fuego que se producía de manera espontánea, natural, por un rayo, por ejemplo, pues no temerlo, huir de él, saber hacia dónde se dirige e incluso poderlo confinar, utilizarlo. Hemos visto, yo creo que toda esa película de En busca del fuego de los años 80, donde, bueno, pues los neandertales de la época iban transmitiéndose de unos a otros una especie de cajita con fuego, porque si se apagaba esa llama, no eran capaces de volverlo a encender. Pero ¿quién fueron los que primero encendieron fuego voluntariamente? No está muy claro. Las recientes investigaciones que hemos conocido esta semana proponen que en algún momento, entre hace 200.000 y hace 40.000 años, es decir, que es un abanico muy grande todavía, surgió el primer ser humano, no se sabe si procedente de la estirpe neandertal o de Homo sapiens, que fue capaz de encender fuego a conciencia por primera vez. Y es algo que nos separa de los chimpancés. Hoy los chimpancés pueden también controlar, conocer el fuego. Si se genera un incendio a su alrededor, ellos más o menos saben huir hacia donde el fuego no va y pueden rodearlo. Fabricar fuego es algo exclusivamente humano y todavía no sabemos cuándo surgió.
Y la primera prueba atómica de la historia vuelve a estar en la actualidad porque nos puede ayudar a conocer la Luna.
Esto es fascinante. Fíjate, 1945, Nuevo México, en Estados Unidos, se produce ahí la detonación de lo que llamaron el cacharro, que era como llamaban a la primera bomba atómica de la historia. Pocos meses después, semanas después, ese mismo modelo fue lanzado similar en Nagasaki y fue el primer ataque militar con bomba atómica. Pero la primera prueba, el test que se realizó en Nuevo México, en un desierto, generó unas estructuras minerales que hasta entonces no existían en la Tierra, que se llaman trinititas. Estas trinititas se llaman trinititas porque se llama Trinity, el proyecto aquel test nuclear. Estas trinititas se forman por la cantidad de calor inmensa, la presión de la explosión nuclear al contactar con los minerales del suelo terrestre. Y están exclusivamente en el planeta Tierra, en áreas donde se han producido test nucleares. Bueno, ahora se han investigado estas trinititas y se han descubierto que tienen una estructura muy similar a los minerales que hay en la superficie de la Luna. O sea, no quiere decir que desde aquí hayan ido a la Luna, pero sí que nos demuestra que la Luna nació de un impacto tremendo, tan tremendo como puede ser una explosión nuclear en el desierto de Nuevo México hace miles de millones de años. La Luna nació del impacto de un cuerpo que tenía el tamaño de Marte contra la Tierra, y ese impacto desgajó un trocito que es la Luna. Esto la ciencia más o menos lo sabía, pero claro, no teníamos un modelo para investigar, no había testigos hace 4.000 millones de años para ver lo que ocurrió. Bueno, ahora sí tenemos un testigo, y es que algo parecido pasó en Nuevo México en 1945, cuando se produjo este test nuclear, y esas piedrecitas, trinititas, pueden servir de modelo para averiguar qué fue exactamente lo que ocurrió en la Luna hace también 4.000 millones de años.
La última hora de la ciencia y de la salud en La Linterna con Jorge Alcalde, que es el director de la revista QO. Hasta luego, amigo, que te vaya bien.
Ha sido un placer, como siempre, hasta otra.
Ahora mismo en La Linterna, en la cadena COPE, a esta hora, en este miércoles, tenemos un mensaje de Viajes El Corte Inglés con Belén.
Juan Pablo, ¿crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero. Adelántate, reserva las mejores plazas y disfruta de las grandes ventajas y descuentos de la promoción. Hasta el 70% de ahorro del importe del crucero, y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros, pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos, y asistente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas. Un asistente a tu disposición para ayudarte en cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y disfrutarás de una explosión de color e ilusión con la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.